Es el Dios Padre. Bien, hermanos, pues para no perder más tiempo y aprovechar bien el tiempo, pues os invito a que desactivéis un momento el micrófono para que no salga el sonido de fondo. Y cuando termine la charlita de estudio bíblico, pues volvéis a activar el micrófono para que podáis hablar. Así que si sois tan amables, desactivar el micrófono y comenzamos el pequeño estudio. Y antes que nada, se me olvidaba, no sé si va a poder conectar el hermano Adrián. Hoy esta tarde está hablando con el hermano Adrián, que el martes van a operar a su esposa, que la van a quitar la vesícula. Ha estado ayer y hoy con, la dieron un ataque de vesícula, unos dolores tremendos, y la van a operar en el hospital y la van a quitar la vesícula. Entonces me ha estado hablando esta tarde con él y me ha pedido por favor que oremos por ella y también por él, por el hermano Adrián, para que el Señor sane a su esposa y para que también ayude al hermano Adrián, que está pasando, pues están pasando por un mal momento por el asunto de su esposa. Es la vesícula que se la, por visto, se la tienen que extirpar, se la tienen que quitar. Y pues vamos a pedir un rato al Padre Celestial para que ponga su mano en este asunto y, si es su voluntad, que sane a la esposa del hermano Adrián y que también le dé fuerza al hermano Adrián para que pueda seguir adelante y le siga dando fuerzas el Señor. Por lo tanto, hermanos, vamos a hacer una pequeña oración por el hermano Adrián para que el Señor le siga bendiciendo y ponga la mano sobre los médicos que le van a operar a su esposa para quitarle la vesícula y para que se sane, se recupere lo antes posible. Así que, queridos hermanos y hermanas, voy a comenzar a hacer una pequeña oración. Os invito a que también, pues vosotros, pidáis al Padre, a nuestro Padre Celestial, por la hermana, por la esposa del hermano Adrián. No me dijo cómo se llamaba, pero bueno, es igual. Dios sabe el nombre de ella y, por lo tanto, él podrá poner su mano sobre ella. Bien, hermanos, pues voy a hacer una pequeña oración por el hermano Adrián. Así que, Padre Celestial, te pedimos por el hermano Adrián y por su esposa, que va a ser operada el martes, para que tú pongas tu mano sanadora sobre ella y que la ayudes a recuperarse lo antes posible para que la operación salga bien y que la sanes, Padre Celestial, lo antes posible, si es tu voluntad. Entonces, también te pedimos por Adrián, que en estos malos momentos que está pasando le des fuerzas y le des ánimo para seguir adelante y para que cuide bien a su esposa y se cure lo antes posible, Padre Celestial. Sabemos que tú puedes hacer grandes milagros cuando es tu voluntad y puedes sanar a tus hijos y a tus hijas. Señor, sabemos que Adrián y su esposa son siervos tuyos, son hijos tuyos, por eso te pedimos, en el nombre de nuestro Señor Jesús, que pongas tu mano poderosa, milagrosa, sobre su esposa, y que si es tu voluntad la sanes, la restablezcas, y si la tienen que operar y si la tienen que quitar la vesícula, pues que se sane lo antes posible. Padre Celestial, te lo pedimos los hermanos que estamos aquí, en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador y nuestro Mediador. Gracias, Padre Celestial, y gracias también por esta reunión que una vez más pues podemos tener aquí en, por medio de internet, estas charlas bíblicas, las cuales están realmente siendo edificantes para algunos y en la cual pues unos de otros también estamos aprendiendo de tu palabra, de la escritura, para que podamos tener un conocimiento sano de la verdadera doctrina que tú nos has revelado en las escrituras, Padre Celestial. Gracias por todo y gracias por la vida eterna que nos has dado en el reino de Dios, gracias a la fe en tu Hijo Jesús y en ti también, Padre Celestial. Porque sabemos que la vida eterna se encuentra en ti, Padre, y en tu enviado, que es Jesús. Ahí está la vida eterna, en que te conozcamos a ti, Padre Celestial, y a tu Hijo Jesús, al cual enviaste a la tierra. Así que te lo pedimos todo esto, Señor, y Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y amén.
Amén. Amén, hermano.
Muy bien, hermanos. Pues nada, como he dicho antes, si hacéis el favor, pues desactiváis los micrófonos, luego lo volvéis a activar otra vez, para que así los sonidos de fondo no salgan en la grabación, porque como sabéis, todas estas charritas pues están siendo grabadas para publicarlas luego en internet. Ya podéis desactivarlos si hacéis, si sois tan amables. Y comienzo la segunda parte de la charla en la que me quedé ayer. Está este pequeño estudio bíblico sobre el asunto del paterfilismo. Me quedé en el quinto argumento y ahora vamos a ver el sexto argumento que esgrimen siempre los paterfilistas para enseñar ese error, esa mentira de que Jesús es el Dios Padre. Hay un pasaje que se encuentra, hermanos, en Juan capítulo 8, verso 19. En este pasaje Jesús dijo que si le conocemos a Él, entonces conoceremos también a su Padre Celestial, al Dios Padre. Y también dijo Jesús que el que le ve a Él, a Jesús, está viendo al Padre. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 45, y en el capítulo 14, verso 9. También Jesús, hermanos, dijo que quien le aborrece a Él, le aborrece, le odia, está también aborreciendo al Padre. Por ejemplo, así lo podéis leer en Juan, capítulo 15, verso 23. Pues bien, estos falsos maestros paterfilistas siempre esgrimen estos pasajes que he dicho y entonces, claro, llegan a la conclusión de que Jesús es el propio Dios Padre. Sin embargo, la refutación de este argumento pues es bastante sencilla para los que conocen pues de forma mínima el Evangelio y la Escritura, ¿no? Y es que Jesús dijo que si le conocemos a Él, entonces también conocemos al Padre, porque sencillamente Jesús es, como lo dijimos ayer, es la imagen del Dios Padre. Pero no es, evidentemente, el Dios Padre. Que Jesús es la imagen del Padre Celestial lo podemos ver en pasajes como en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 4, o en Colosenses, capítulo 1, verso 15. En estos pasajes se dice bien clarito que Jesús es la imagen de Dios, es decir, es la representación exacta, la imagen exacta del Dios Padre, del Dios Supremo, del Padre Celestial. Es decir, que ver a Jesús es pues como ver al Dios Padre. Porque, repito, hermanos, Jesús es la imagen perfecta del Dios Padre, pero no es el Dios Padre. Ya que si Jesús fuera el Dios Padre, entonces, lógicamente, Jesús no podría ser la imagen del Dios Padre, evidentemente. Jesús, hermanos, también dijo que todo el que reciba a uno de sus discípulos, todo aquel que reciba a uno de los verdaderos cristianos, a él le recibe, a Jesús le recibe. Este pasaje lo podemos leer en Mateo, capítulo 10, verso 40. Un momentito que voy a añadir a Juan Castro. Bien, pues como he dicho, hermanos, el Señor en este pasaje de Mateo, capítulo 10, verso 40, dijo que todo aquel que le reciba, que reciba a uno de sus discípulos, es como si le recibiera a Jesús. Todo lo que hicieran a alguno de sus hermanos más pequeños, dijo Jesús, sea bueno o sea malo, es como si se lo hicieran al propio Jesús. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en Mateo 25, capítulo 25, versos 31 al 46, cuando Jesús habló de las famosas ovejitas, estas ovejas misericordiosas que ayudarán, que tendrán misericordia con los hermanos pequeños de Jesús. Entonces, cuando Jesús venga del cielo a la tierra, a reinar a la tierra, se sentará en su trono de gloria y pondrá sus esas ovejas misericordiosas, personas, evidentemente serán personas, se las llama ovejas en sentido simbólico, porque son parte del rebaño del pueblo de Dios. Pero no significa que sean ovejitas, ovejas literales de lana. Serán personas misericordiosas que ayudarán a los verdaderos cristianos, a los hermanos pequeñitos, a los hermanos pequeños de Jesús, cuando estos sean perseguidos durante el periodo de gran persecución, de gran tribulación que vendrá a la tierra. Entonces estas ovejas que tendrán misericordia sobre ellos, pues les darán de beber, les darán de comer, Les vestirán, les visitarán en las cárceles, y Jesús dijo que todo lo que hicieran a uno de estos hermanos más pequeños, hermanos pequeños de Jesús, es como si se lo hicieran a Jesús mismo. Y observad, hermanos, observad la similitud y el paralelismo que existe en esas palabras de Jesús. Él dijo que conocerle a él es conocer al Dios Padre, y que aborrecerle a él es aborrecer al Dios Padre. Y también dijo Jesús que recibir a alguno de esos sus hermanos más pequeños, a sus discípulos, es como recibir al propio Jesús. Por lo tanto, hermanos, Jesús jamás enseñó que él fuera el Dios Padre, sino que él es la imagen o representación perfecta del Dios Padre. Y evidentemente todo lo que hagamos a Jesús es como si se lo hiciéramos al Dios Padre. Es lo mismo que todo lo que hagamos a un verdadero cristiano, a un hermano pequeño de Jesús, es igualmente como si se lo hiciéramos al propio Jesús. Pues lo mismo dijo Jesús en relación de él mismo con el Padre. Todo lo que la gente haga con Jesús es como si se lo hicieran al Dios Padre. La doctrina de que Jesús es, por lo tanto, el Dios Padre, es sencillamente una blasfemia. Es una blasfemia, una doctrina falsa, una de esas doctrinas de demonios predichas por el apóstol Pablo, propagada por los apóstatas de la fe. Esto ya lo predijo el apóstol Pablo en un pasaje que ya hemos leído varias veces en estas charlas, que se encuentra en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, en el cual Pablo dijo que en los postreros tiempos, en los tiempos venideros, algunos apostatarían de la fe. Apostatar de la fe significa apartarse de la verdad, apartarse de la palabra de Dios, de la sana doctrina. Se apartarían de la verdad, apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinar de demonios. Esa es la gran apostasía predicha por el apóstol Pablo, y la cual obviamente se está cumpliendo en nuestros días. Vivimos en los tiempos de la apostasía, en la cual la inmensa mayoría, pues, de los cristianos no quieren saber nada de la verdadera doctrina enseñada por Jesús y por sus apóstoles, y han caído en la apostasía, es decir, se han ido tras las doctrinas falsas predicadas y enseñadas por las iglesias apóstatas, por la gran ramera, que sabemos que es la Iglesia Católica Romana, y por sus hijas rameras, por las iglesias falsas y apóstatas que salieron y que se separaron de la Iglesia Católica Romana. Pero ¿por qué digo que esa doctrina del patercilismo es una doctrina de demonios? Pues por la sencilla razón de que si Jesús fuera el Dios Padre, como enseñan esos falsos maestros, entonces Jesús sería un falso Mesías y además un enfermo mental, un demente. ¿Por qué? Porque si Jesús fuera el Dios Padre, entonces Jesús se habría hablado a sí mismo, como hacen los enfermos mentales, que generalmente estos enfermos mentales suelen hablar por la calle, solo se hablan a sí mismos, y los que enseñan esta doctrina falsa es sencillamente lo que están diciendo, que Jesús era un demente, porque según ellos Jesús se oraba a sí mismo, se hablaba a sí mismo. Sin embargo, lo que enseña el Evangelio, hermanos, como sabéis, ¿a quién oraba Jesús? Él oraba a su Padre Celestial, él hablaba con su Padre Celestial que está en el cielo, como dijo Jesús en el famoso Padre nuestro que estás en el cielo. Y no solo esto, hermanos, sino que si fuera cierto lo que enseñan esos paterfilistas, entonces resulta que el Dios Padre dejó de existir durante 3 días y 3 noches, durante los cuales Jesús estuvo muerto. Y si el Dios Padre no existía durante esos 3 días, pues ¿quién resucitó entonces a Jesús? He ahí la cuestión, y es ahí el dilema en el cual se meten estos falsos maestros paterfilistas. Estos falsos maestros, estos engañadores, aún no se han enterado que fue el Dios Padre, el Dios Supremo, el creador de todas las cosas, el creador del universo, quien envió a su Hijo a la tierra. El Padre no se envió a sí mismo, sino que envió a otra persona divina, que fue su Hijo. Tal como dice, por ejemplo, Juan 3:16, un texto que deberíais de saber de memoria, supongo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y como hemos visto antes, Jesús oraba siempre al Dios Padre, oraba a otra persona, a otro ser superior como era su Padre Celestial. Por lo tanto, hermanos, ¿qué explicación dan esos falsos maestros paterfilistas a estos textos bíblicos, a estos argumentos? ¿Se envió acaso Jesús mismo a la tierra, como ellos pretenden hacernos creer? ¿Se oraba o hablaba Jesús a sí mismo, como si fuera un demente, un enfermo mental? Es que esos engañadores no se dan cuenta, hermanos, de las conclusiones estúpidas, ridículas y blasfemas a las que llegamos si aceptamos esa creencia falsa de que Jesús es el propio Dios Padre. Un verdadero cristiano, hermanos, pues jamás podrá aceptar esa doctrina falsa del paterfilismo, es decir, nunca podremos creer que el Dios Padre, el Padre Celestial, es el propio Hijo de Dios, es el propio Jesús. Ya que el Padre y el Hijo son dos personas divinas, es decir, dos dioses, dos señores, pero siendo el Padre el Dios supremo, el Dios del Hijo. Como por ejemplo le dice dos textos muy importantes que se encuentran en Hebreos capítulo 1 versos 8 al 9 y en Apocalipsis 3, 12. Mirad, vamos a leer, o voy a leer estos dos pasajes que son fundamentales. Hebreos capítulo 1 versos 8 y 9. Vamos a ver estos dos pasajes porque son muy importantes. Hebreos capítulo 1, versos 8 y 9. Fijaos bien lo que dicen estos pasajes. Mar del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a todos tus compañeros. Fijaos cómo en este importante pasaje se está mencionando claramente a los dos dioses. Primero, en el verso 8, a Jesús se le llama Dios, al Hijo se le llama Dios. Ya lo dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Al Hijo claramente se le está llamando Dios. Pero si seguís leyendo, en el verso 9 se dice clarito, bien clarito, que hay otro Dios supremo, que es el Padre, el cual ungió a Jesús, el cual ungió al Señor. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Lo dice bien clarito, el Dios tuyo es el Dios de Jesús. Por lo tanto, Jesús, el Dios unigénito, tiene a otro Dios supremo sobre él, que es el Padre. Por lo tanto, en este pasaje y en otros pasajes más de la Biblia se está hablando claramente de los dos dioses. El Dios menor, que es Jesús, y el Dios supremo, todopoderoso, el creador de todas las cosas, que es el Padre, el cual ungió a Jesús. Y el otro pasaje se encuentra, un pasaje que también vimos ayer, en el libro del Apocalipsis, capítulo 3, verso 12. Y son palabras del propio Jesús que está hablando y dice lo siguiente: Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Como podéis ver, en un solo versículo, por cuatro veces, Jesús está llamando al Padre mi Dios. Por lo tanto, hay un Dios supremo que es el Dios de Jesús. Y fue este Dios supremo el creador, el diseñador, el gran arquitecto del universo, de los cielos y de la tierra, de las galaxias, de los planetas, de todo lo que hay en el universo, sea visible y sea invisible, fue el Dios Padre quien lo creó. Él es el origen de todas las cosas. Todas las cosas proceden de él, del Dios Padre. Pero, hermanos, como ya he dicho tantas veces, el Dios Padre creó el universo por medio del Hijo, por medio del Verbo, que es Jesús. El Padre dijo, sea hecho, y entonces el Hijo ejecutó la obra creadora procedente del Dios Padre. El Hijo fue simplemente el mediador por medio del cual todas las cosas fueron hechas. Esto, por ejemplo, lo podéis comprobar en varios textos del Nuevo Testamento, como en Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2, en Primera de Corintios 8, 6, o por ejemplo en Colosenses capítulo 1, versos 15 al 17. Ahí claramente se dice que Jesús, el Mesías, fue el mediador, el medio por el cual fueron creadas todas las cosas. Pero él no es el origen de todas las cosas. Y es ahí donde patinan y donde caen todos los herejes trinitarios. Ellos dicen que Jesús fue el creador del universo, creador de todas las cosas. Y eso es falso. Jesús simplemente fue el medio que el Padre utilizó para crear todas las cosas. Pero todas las cosas proceden del Padre, no proceden del Hijo, sino que proceden del Padre. Jesús es simplemente el mediador por medio del cual fueron creadas todas las cosas. Y ahora vamos a ver algo importante, y es cómo no fue el Dios Padre quien se hizo hombre, sino que fue el Verbo de Dios. Porque estos paterfilistas suelen decir que fue el Padre quien se hizo hombre. Y por lo tanto ellos llegan a la conclusión de que Jesús era el Dios Padre. Pues bien, vamos a comprobar cómo eso no es cierto. Vamos a comprobar cómo quien se hizo hombre fue el Dios unigénito, que es el Verbo de Dios. Cuando el apóstol Pablo, hermanos, dijo en un pasaje, Dios fue manifestado en carne, pues los paterfilistas llegan a la conclusión falsa de que fue el Dios Padre quien se manifestó en carne. Sin embargo, veamos, vamos a ver la falsedad de esa doctrina, de esa creencia. El Hijo de Dios, como he dicho antes, es la manifestación del Verbo hecho carne. Por ejemplo, lo dice en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14. ¿Qué es lo que dice? Dice, y aquel Verbo, el Verbo, se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Fijaos que no dice que fue el Dios Padre, quien se hizo carne, sino que fue el Verbo. Por lo tanto, es falso que fuera el Dios Padre quien se manifestó en carne. El Evangelio, hermanos, jamás enseña que fuera el Dios Padre quien se hiciera hombre, sino que fue el Verbo de Dios, el Verbo del Dios Padre, quien se hizo humano, se hizo carne y habitó entre nosotros, pues en la persona, como sabemos, de Jesús. Él es el Verbo de Dios hecho carne, la palabra de Dios hecha carne. Y este Verbo, que es Jesús, también se le llama Dios. En Juan 1:1, texto que lo habréis leído muchas veces, se dice bien clarito, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con el Dios, es decir, el Dios Padre, y el Verbo era Dios, era un ser poderoso. Ya dijimos en anteriores charlas, hermanos, que la palabra Dios es un título, no es un nombre propio, sino un título, como por ejemplo el título de rey, pues es igual pasa con la palabra Dios. Es un título que significa poderoso, es un ser poderoso, Jesús es un ser poderoso, y el Dios Padre es el Dios Todopoderoso, es el poderoso supremo. Y Jesús es, pues, un poderoso, es un Dios, un ser poderoso que estaba juntamente con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Y este Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Por lo tanto, fue el Verbo, el Dios unigénito, quien se hizo hombre. No fue el Dios Padre. Bueno, mientras que el Verbo bien. Por favor, espera. Cuando termine la charla ya podéis hablar, por favor. Cuando termine el estudio. Por lo tanto, el Dios, hermanos, el Dios que se hizo hombre, ya he dicho, no fue el Dios Padre, sino que fue el Verbo. Mientras que el Verbo estaba en la tierra, en la persona de Jesús, en forma de hombre, el Dios Padre, ¿dónde estaba? Estaba en el cielo. Por eso es que en el Padre Nuestro, Mateo 6:9, ¿qué dijo Jesús? Padre Nuestro que estás en el cielo. El Verbo estaba en la tierra y el Padre estaba en el cielo. Y al mismo tiempo, hermanos, pues el Dios Padre moraba en Jesús, moraba en el Hijo, pero por medio de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba morando en Jesús y, por lo tanto, el poder del Altísimo, el poder del Dios Padre, estaba en Jesús. Y por eso es que Jesús, pues, podía hacer las obras que hacía, los milagros que hacía, los prodigios que hacía, porque el poder del Dios Padre, el poder de Dios, que es el Espíritu Santo, moraba en Jesús. Por lo tanto, enseñar que el Hijo era y es el Dios Padre es una de las aberraciones, una de las falsedades más grandes que los tipos más mentirosos se puedan inventar. Estos apóstatas de la fe que enseñan esa doctrina del paterfilismo dicen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues suelen decir que son tres designaciones, designaciones diferentes para un solo Dios. Sin embargo, hermanos, semejante doctrina es completamente falsa. Pues lo que enseña el Evangelio es que el Padre y el Hijo son dos personas divinas, dos dioses, dos personas divinas, dos entidades divinas, y el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y el Hijo. Como dijo Pablo en Romanos capítulo 8, verso 9. El Espíritu Santo es el poder del Altísimo, como dijo el ángel en Lucas capítulo 1, verso 35, es el poder del Altísimo. Y este poder del Dios Padre también lo tiene Jesús. El Dios Padre es, como hemos visto en esos pasajes que he leído anteriormente, es el Dios del Hijo. Es el Dios supremo y es el Dios del Hijo. Por lo tanto, hermanos, pues es mentira, es completamente falso decir que el Padre y el Hijo sean un solo Dios. Bien, pues voy a dejar aquí ya esta segunda parte y mañana trataré la tercera parte, que consiste sobre el Verbo de Dios. El Verbo de Dios. Vamos a hablar más sobre el Verbo de Dios, que era y es el Señor Jesús. Porque por ahí hay algunos judaizantes, algunos muchos que se hacen pasar por judíos, que se llaman mesiánicos, que nos salen con el cuentecito falso de que el Verbo mencionado en Juan, el Verbo, la palabra, no es Jesús. Según ellos, el Verbo es el pensamiento de Dios, es el proyecto de Dios, y eso es falso, esto es totalmente mentira. El Verbo de Dios, según la Biblia, es el propio Jesús, es una persona. No es el propósito de Dios, sino que es una persona. Ahí es la persona de Jesús, como por ejemplo podéis comprobar en el libro del Apocalipsis, capítulo 19, verso 13. Ahí se dice bien clarito que el Verbo de Dios es Jesús. Y en su nombre, en su muslo, estaba escrito este nombre, este título, que es el Verbo de Dios. Se encuentra en Apocalipsis 19, 13, que dice: estaba Jesús vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Fijaos cómo el Apocalipsis, claramente a Jesús se le llama el Verbo de Dios. Por lo tanto, cuando estos judíos, estos falsos judíos, se enseñan esa doctrina de que Jesús no es el Verbo de Dios, están mintiendo como bellacos. Pero esto mañana, en la tercera parte, pues los pondré de forma más extensa, hermanos. De momento, el estudio bíblico lo dejo aquí. Y ya si tenéis comentarios, opiniones, queréis leer textos, ya podemos hablar todos. Y podéis activar ya los micrófonos, queridos hermanos.
Hermano, les mando un poquito.
Sí.
Mira, nada más que hay un pequeño error, porque si puedes comprobar que en el Antiguo Testamento haya habido mediador, te creemos. Si lo puedes comprobar con un solo texto. Ahora bien, que Cristo es el Padre, Él mismo lo dijo. Si me pudieras explicar y lo puedes leer o cómo lo interpretas en el Nuevo Testamento, lo de Juan 6:45.
Pero esto ya te lo expliqué ayer, Oscar, y parece ser que no te has enterado de nada de lo que te expliqué ayer. Ayer te dije bien clarito que Jesús es el Padre menor y el Dios Padre es el Padre mayor. ¿Eh? ¿Me entiendes? Jesús sí. Es el Padre menor, sí. No el Padre mayor, sí. El Padre celestial. A Jesús se le llama evidentemente Padre. Por ejemplo, en el famoso texto de Isaías 9:6, ¿cómo se le llama? Y será llamado Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Jesús tiene el título de Padre, claro que tiene el título de Padre. Si eso nadie lo está negando, Óscar, pero tú no te estás enterando de lo que dije ayer. La Biblia habla de un Padre, un Padre supremo, que es el Padre de Jesús y Padre nuestro también, porque Óscar, Jesús dijo bien clarito: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es decir, que el Padre de Jesús es también nuestro Padre. Y luego existe un Padre menor, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Jesús dijo a sus discípulos, les llamó hijitos, porque Jesús también es Padre, pero es el Padre menor, no es el Padre mayor. Esto ya lo expliqué ayer, y no vamos a entrar otra vez en la misma discusión que entramos ayer tú y yo, a repetirla otra vez, porque ya fue bastante cansino y ya quedó clara la cosa ayer y no vamos a volver a lo mismo, hermano Oscar.
Sí, mira, es que el problema está que al decir Padre es el único que había en el Antiguo Testamento, el único que se veía, el que ustedes creen que es Jehová Dios de los ejércitos. O Yahvé de los ejércitos. O Yahvé. Él es que por lo menos yo considero que es el padre de todos los humanos, como creación suya. Porque el padre de Cristo es primogénito y unigénito su hijo. Jamás creó, porque lo malinterpretan, creyendo que Adán lo creó el padre del Cristo, y no es así.
Bueno, ya hablamos de esto ayer y estuvimos discutiendo y no vamos a volver a lo mismo. Entonces, yo he dado una serie de argumentos que demuestran claramente que Jesús no es el Dios Padre Supremo. Supremo, estoy hablando
perfectamente.
Estoy hablando, sí, del Padre Supremo, y ahí lógicamente tienes que estar de acuerdo conmigo, que Jesús no es el Padre Supremo. Sí. Ahí estarás de
no
acuerdo
es el
conmigo.
Padre.
Jesús es Padre,
no es...
en el sentido de que es el Padre menor, pero el Padre Celestial, el Supremo, que es el Padre de Jesús, es el Padre mayor. Ahí estamos de acuerdo.
Para.
Y no tiene otra
interpretación. El problema que nos pongamos de acuerdo, ¿qué entendemos por Supremo y qué entendemos por el Padre menor?
Pues es muy sencillo eso, ya lo hemos visto y lo he dicho en el estudio. ¿Quién es el Padre Supremo? ¿De quién proceden todas las cosas? Vamos a leer, Oscar. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6. Si tenéis ahí una Biblia, para que lo comprobéis. Primera de Corintios 8, 6. Veamos lo que dijo el apóstol Pablo. Que, por cierto, me parece que tú no creías en el apóstol Pablo. Por lo que hablábamos, discutimos ahí en los foros, en los debates.
Sí.
Vamos a ver. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6. Dijo el apóstol Pablo. Para nosotros, para los cristianos, está hablando Pablo de los cristianos, contexto. Para nosotros, sin embargo, hay un Dios Padre, y ahora fijaos lo que dice, del cual proceden todas las cosas. ¿De dónde procede todo el universo? Del Padre. No del Hijo, sino del Padre. Y luego sigue diciendo, y nosotros somos para Él. Y tenemos un Señor, Jesucristo, fíjate lo que dice, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. O sea, Jesús, está diciendo aquí el apóstol Pablo, es simplemente el mediador, por medio del cual existe el universo. Pero el universo, ¿de quién procede? Procede del Padre Celestial, no procede de Jesús. Eso es lo que quiero que entiendas, que hay un Padre Supremo,
pero para que
es el Padre de Jesús.
Pero para que estemos de acuerdo y nos demos cuenta perfectamente, se necesita saber si en el Antiguo Testamento también aparece un mediador. Sencillamente.
No, el mediador, sí. El mediador entre Dios y los hombres, dijo el apóstol Pablo. Porque hay un Dios y un mediador, y un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre.
Ese es en el Nuevo Testamento.
En el Nuevo Testamento, escucha.
Sí.
Jesucristo, hombre, llega a ser mediador entre Dios y el hombre cuando Él se hace carne, cuando Él se hizo hombre. Por lo tanto, ese mediador no existía como mediador antes de nacer, es decir, en el Antiguo Testamento. ¿Me entiendes? Jesús llega a ser el mediador entre Dios y los hombres cuando el verbo, se hace carne y habita con nosotros. Entonces, cuando llega a ser el mediador. Pero antes, evidentemente,
no hay una contradicción.
No había un mediador entre Dios y los hombres. Sí, dime.
En eso, porque hay una contradicción entre creer y ser. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento aparece que un solo Dios hizo todas las cosas. Y a ese Dios que yo les hablo es el que vino aquí en la tierra, como el Dios Todopoderoso que se despojó de su gloria. Y ese es el Cristo.
No, vamos
y ahí
a ver,
es donde
no,
quiero.
No, te has enterado de nada. Te he leído antes 1 Corintios 8, 6. Ahí dice Pablo que el origen de todas las cosas, de quien proceden todas las cosas, es del Padre Celestial, no de Jesús.
Sí.
Tú estás diciendo que Jesús fue el creador, el origen de todas las cosas, y eso es falso. Pablo dijo bien clarito, el apóstol Pablo, que es el Dios Padre el origen de todas las cosas, no Jesús. Jesús es el mediador.
Pero
el Padre dijo, se ha hecho,
el y el mediador
lo ejecutó.
En el Nuevo Testamento, porque fue dado conocer.
No,
porque en el Antiguo Testamento, ¿sí? En el Antiguo Testamento no aparece.
Vamos a ver, Jesús no es creador y punto y pelota. O sea, la Biblia jamás enseña que Cristo Jesús sea el creador del universo y ya está. La Biblia nunca dice que Cristo sea el creador. Cristo es el medio por el cual el Padre creó todas las cosas. ¿Entiendes? El creador es el Dios Padre, nada más. Él fue el diseñador del universo, el que lo decidió crear, por, como dice el Apocalipsis, porque por su voluntad existen y fueron creadas. Está hablando del Padre. Y Jesús no fue el creador. El Cordero fue el medio que el Padre utilizó para crear todas las cosas. Pero no vengas diciendo que Cristo fue el creador, porque Cristo jamás en la Biblia se le dice que sea el creador del universo. Eso no es cierto. Eso es una mentira trinitaria que se han inventado los trinitarios, y no tiene que ver nada con lo que enseña la Biblia.
Dice, todas las cosas fueron hechas por medio de él, claro. Y sin él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho.
Claro, por medio. Es decir, Jesús fue el medio solamente, pero no el creador. Además, mira, donde lo puede ver muy bien, Oscar, en Hebreos capítulo 1. Vámonos a Hebreos capítulo 1, verás ahí qué bien se explica. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Vamos a Hebreos. Mira, dice, Dios, es decir, del Padre, está hablando del Padre, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, que el Padre hizo el universo por el Hijo, por medio de el Hijo. El Hijo no fue quien hizo el universo, el Hijo fue el medio que el Padre utilizó para crear el universo. Es como, y yo muchas veces he puesto el ejemplo, es como el que crea un edificio, el que construye un edificio. Es el arquitecto el que decide crear el edificio, el que lo diseña, el que decide crearlo. Y luego el arquitecto, el diseñador, el que ha creado el edificio, entrega los planos de construcción al jefe maestro de construcción, o al obrero maestro, como le quiera llamar, y él es el que ejecuta la obra procedente del arquitecto. Por lo mismo pasa con Dios y con Cristo. El Dios Padre el Dios Padre es el arquitecto universal, es el arquitecto supremo que diseñó el universo, decidió crearlo, y él entregó los planos de construcción al Verbo, a Jesús, a su Hijo, y fue el Hijo el que ejecutó la obra creadora procedente del Padre. Pero el creador verdadero, el creador supremo, fue el Padre, fue el arquitecto, el diseñador del universo. No fue Jesús. Eso está clarísimamente en la Biblia, en el Nuevo Testamento.
Bueno, ahora lee lo que dice en Colosenses 1:15. Ahí dice que es el creador.
No, vamos a leerlo, verás. Colosenses 1:15.
A ver, lee.
Mira. Vámonos a Colosenses 1:15 al 17. Veamos lo que dice el apóstol Pablo. Dice: Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. ¿Qué dice ahora, Óscar y hermanos? ¿Qué dice? Todo fue creado por medio de él y para él. ¿Me entiendes? Jesús fue simplemente el medio por el cual el Padre, el Creador Supremo, creó todas las cosas. Versículo 16 lo dice bien clarito. Pero, y luego el 17, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Jesús fue el mediador.
Dice él, pero es creador.
No, si te lo estoy diciendo, versículo 16, dice, todo fue creado por medio de él y para él. Por medio, Jesús fue el medio, no fue el creador, fue el medio.
Entonces,
que el Padre utilizó.
No, aquí dice que es creador.
No, ahí no dice que sea
dice,
creador.
Dice, porque eso, en él fueron creadas todas las cosas.
Eso te lo inventas tú, pero sigue leyendo el versículo, el 16, al final. ¿Qué dice al final del
versículo 16? Lo leemos textualmente.
¿Qué dice al final del versículo 16?
¿Todo fue? El 16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas que están en el cielo, en la tierra, visible, invisible, sean tronos, dominios, principados, autoridades. Todo fue creado por medio de él, claro, y para él.
Por medio.
¿Es creador o no es creador?
No, es el medio, ¿medio? Que el Padre utilizó para crear todas las cosas. Si lo dice 1 Corintios 8:6. Porque para nosotros hay un Dios Padre del cual proceden todas las cosas. Es decir, la creación de quién procede, según 1 Corintios 8:6. Del Padre, del Dios Padre. Él es el origen de todas las cosas. Y luego dice, y tenemos un Señor por medio, Jesucristo, por medio del cual proceden todas las cosas. Jesús es el mediador, ¿me entiendes? Ese es como el ejemplo que te he puesto antes. Jesús fue el obrero maestro, el cual ejecutó la obra creadora procedente del Padre. Pero el creador supremo, el creador del edificio, que es el universo, imagínate un edificio, un rascacielos, quien lo crea es el arquitecto, es el que lo diseña, ¿de acuerdo? Entonces el arquitecto pasa los planos de construcción al obrero maestro, que en este caso fue Jesús. Y fue Jesús quien ejecutó la obra creadora. Pero el creador es el Dios Padre, no fue Jesús. Jesús fue el medio, el obrero maestro, como lo quiera llamar. El medio por el cual el Padre creó todas las cosas. Sencillamente fue así.
Si hay un solo texto donde lo puedas comprobar que dice que él fue el medio,
pero si te lo acabo que el de Padre leer, utilizó. Pero si lo dice aquí, dice versículo 16, no lo está leyendo, está ciego. Por medio creador. De él, por medio de él y para él, si te lo he dicho 50 veces, es que no sabes leer.
Por eso, por medio, verso es 16. El medio que, de él, que hizo medio. Toda la tierra. Claro. ¿Dónde dice que el Padre lo utilizó a él como para que lo hiciera el medio? Él dice Primera que él por Corintios medio de él 8, hizo.
6. Vamos a ver, Oscar. Creo. ¿Qué dice 1 Corintios 8:6? ¿De quién proceden todas las cosas? ¿De quién?
¿De quién proceden todas las cosas? Aquí estamos utilizando dos cosas muy diferentes en hechos. Aquí estamos...
No estamos hablando del libro de hechos.
De creación de las cosas. Ahora, San Pablo está utilizando otra idea, ¿ya? De lo que él trata de decir.
Tú lo que pasa sencillamente no crees en lo que dice la escritura. O sea, la escritura, el evangelio dice bien clarito que todas las cosas proceden del Padre. Él es el origen de todas las cosas. 1 Corintios 8:6, ¿de acuerdo? Y luego sigue diciendo el versículo que Jesús es el Señor por medio del cual son todas las cosas. Y punto. Pero si es bien sencillo de entender, el universo procede del Padre. Él es el origen de todas las cosas. O sea, que no me vengas tú diciendo que todas las cosas proceden de Jesús. Jesús no es el creador. Jesús es el medio que el Padre utilizó para crear todas las cosas. Eso es lo que enseña el Evangelio, la verdadera doctrina cristiana expuesta en el Nuevo Testamento. O sea, que Jesús no es el creador. Tú no vas a encontrar ni un solo versículo al cual a Jesús se le llame el creador. El creador es siempre el Dios Padre, siempre.
Si seguimos leyendo el 19, dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, claro. Y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas, claro. Tanto sobre la tierra como en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Claro. Así es que toda la plenitud, por él, para él, es toda la creación.
No, este pasaje no, la escritura no lo dice, no dice por ninguna parte que Jesús sea el creador. No inventes cosas ni añadas cosas. El texto no dice en ninguna parte que Jesús sea el creador. Fíjate, Oscar, cuántas veces aparece la palabra por medio. La palabra por medio. Por medio del reconciliar, por medio de él, todas las cosas fue creado, todo fue creado por medio de él. Versículo 20, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, las que hay en la tierra y las que hay en los cielos. Jesús es el medio, el mediador. Por eso es que dijo Pablo, porque para nosotros hay un Dios y un solo mediador, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un mediador, eso es lo que es Jesús, a ver si lo entiendes. Jesús es nuestro mediador, es el puente para que nos entendamos, por el cual llegamos al Padre. Y es el puente que el Padre utilizó para crear el universo. Él utilizó un mediador,
El problema está que en el Antiguo Testamento no hay mediador.
En el Antiguo Testamento se habla del Dios Padre, claramente, de Yahvé Padre.
No hay mediador.
Y también se habla del ángel de Yahvé, el cual los cristianos bíblicos creemos que era el Señor Jesús en su preexistencia divina. Se habla de un ángel especial que se le llama el ángel de Yahvé y creemos que es Jesús, el Verbo, en su preexistencia divina. Y claramente el Antiguo Testamento dice que fue el Padre, el Yahvé Padre, quien creó el universo. Todas las cosas proceden de él. Es decir, lo mismo que dice el Nuevo Testamento. Bueno, no vamos a estar siempre hablando tú y yo, Óscar, así que dejemos también que si quieren participar y comentar algo el resto de hermanos de la charla, pues pueden hablar perfectamente.
Lo único que decir es que está claro el tema del mediador, pero a ver, también entiendo un poco la postura de Óscar, en el sentido de que es como... No sé, como si quisiéramos decir el dueño o el jefe o el arquitecto de una obra y el albañil, ¿vale? En este caso, Jesucristo sería el albañil. Evidentemente, él crea, pero no es el creador. No es el creador porque no depende de él crear todo esto. Claro, en ese versículo lo que dice es que esto es para él, porque evidentemente después, como bien dice el Nuevo Testamento, él dice, Padre, tuyo serán y tú me los diste, porque evidentemente todo esto lo va a gestionar, lo va a regir el Hijo Unigénito en, digamos, como si fuera el Padre, o sea, es su imagen, el reflejo del Padre, de la voluntad del Padre, y él va a ser el que en nombre del Padre va a regir todos estos dominios creados, pero claro, por orden expresa y evidentemente el título de creador del Padre, evidentemente solo Jesucristo es un medio. Claro. Por el cual la creación es hecha. En cierto modo, Óscar, yo entiendo lo que quiere decir. Es creador, vale. Creador, sí, también un albañil está creando una cosa, pero no tiene el título de creador. O sea, si al albañil no le viene el arquitecto y le da los planos, el albañil no tiene nada que crear. Es un medio.
Exacto. ¿Qué es lo que dice el texto de Colosenses 1:16? Que hemos leído ya. Dice, todo fue creado por medio de él y para él. Por medio, que es lo que está diciendo Miguel. Por medio, es el mediador. Lo dice claro, lo dice Pablo bien clarito. Todo fue creado por medio de él y para él. Ay, por favor, hermanos, por ahí se escucha un eco que se me oye a mí. Un eco que oye a mí. Me estoy escuchando. A ver si podéis quitar ese eco. Vale, ahora mejor. Que si no, es que si no sale el eco grabado y luego la grabación queda muy mal. Entonces Jesús es el medio, simplemente lo que dice Miguel, es el mediador, es el obrero maestro, el arquitecto es el padre, es quien diseña el edificio. Cuando se quiere construir un rascacielos, ¿quién es el creador del rascacielos? Es el arquitecto. Siempre cuando, por ejemplo, el rascacielos se viene para abajo, se hunde, ¿a quién se le echa la culpa? Pues al que ha diseñado el edificio, que es el arquitecto, él es el creador, ¿eh? Y no los obreros. Los obreros simplemente son unos mandados que han ejecutado la obra creadora procedente del arquitecto. Pero son mandados, son sencillamente obreros, son mandados. Pues lo mismo pasa con Jesús. Él es un mandado del Padre, del Creador Supremo, del Todopoderoso. Y él ejecutó la obra creadora procedente del Padre. Sencillamente, eso es lo que enseña la Biblia. Claro, luego vienen los trinitarios que dicen que se han inventado a su falso Dios trino y dicen la herejía de que el Creador fue Jesús. Fue Jesús. Y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Y esa es la gran mentira de los trinitarios, que no tiene ninguna base para nada en la Biblia.
Bueno, pero sigue habiendo el problema por qué en el Antiguo Testamento no aparece como mediador.
Pues ya te contestaba eso, Óscar, pero no me has oído o no me has entendido. Jesús no aparece como mediador en el Antiguo Testamento por la sencilla razón de que aún no había nacido. Es decir, el Verbo aún no se había hecho hombre, no se había hecho carne. Por eso es que no aparece como mediador. ¿Entiendes? Es cuando Jesús se hace carne, cuando el Verbo llega a ser el mediador entre Dios y los hombres. Ya lo dijo Pablo. Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. Pero antes de que naciera como hombre, pues Jesús no existía como mediador. existía como persona divina, existía como el ángel de Yahvé, pero no existía como mediador humano entre Dios y nosotros. No existía aún, porque no había nacido, evidentemente. ¿Cómo va a existir en el Antiguo Testamento si aún no había nacido? Vamos, es de pura lógica.
Pero no como dicen las escrituras, porque en las escrituras se lee: esto os escandaliza, y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha. Así es que vemos que aquí dice que el Cristo siempre estuvo arriba en los cielos.
Exactamente, ahí sí que estoy de acuerdo contigo, Oscar. Efectivamente, existía como persona divina, existía como persona celestial antes de nacer como hombre, antes de venir a la tierra, efectivamente. Eso es lo que conocemos, lo que yo siempre he hablado, de la preexistencia divina de Jesús. Él existía como ser divino antes de hacerse hombre, que es lo que tú estás diciendo. Ahí estamos, ahí no hay nada que discutir, ahí estamos de acuerdo.
Muy bien. Pero en el Antiguo Testamento tampoco habla de que haya habido dos dioses, ni un padre ni un hijo, sino un solo creador.
Como que no, hay un pasaje en Proverbios que habla del padre y del hijo, dice, y sabes, dice, está hablando Yahvé, y el nombre de su hijo, mira, voy a leer el pasaje, porque es muy interesante, es un proverbio, un momentito, que lo voy a buscar el pasaje y os lo leo, porque es un pasaje impresionante.
¿Pero ese pasaje se da como hecho o como pregunta?
Pues vamos a leerlo primero y ahora lo comentamos. Vamos a ver si lo encuentro. Y el nombre de su hijo. Vamos a ver si lo encuentro rápidamente.
¿Alguien que tenga a la mano el pasaje de Juan 6:45? Que mira, lo lea.
Mira, ya lo tengo, un momentito. Vamos a leer el Proverbio capítulo 30, versículo 4. Y dice... Mira, escuchad bien este pasaje, hermanos. Dice, Proverbios capítulo 30, verso 4. Dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es el nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Es decir, que aquí está hablando del Dios creador, del Dios Padre, y dice que cuál es su nombre y el nombre de su hijo. Es decir, que ya los judíos en la época del Antiguo Testamento sabían perfectamente que el Dios Padre, el Yahvé Padre, tiene un hijo especial, un hijo. Obviamente en el Antiguo Testamento no se le llama Jesús a este hijo, porque Jesús aún no había nacido como hombre, es obvio. Pero ya claramente los judíos sabían que existe un Dios Padre y que este Dios Padre tiene un hijo. Por eso es que dice, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Proverbios capítulo 30, verso 4. Un texto del Antiguo Testamento. Y por eso también el rey David lo dijo, ¿no? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, es una profecía del rey David, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Dijo el Señor a mi Señor. Es decir, que los judíos, como David, el rey David, ya sabían que existían dos señores, dos dioses, dos señores. Ya lo dice, dijo el Señor a mi Señor. Ahí se estaba mencionando claramente dos señores, que son el Padre y el Hijo. Eso ya se conocía en el Antiguo Testamento. Los judíos sabían de ello. Sabían que Dios tiene un hijo. Lo sabían. Lo que pasa es que ese hijo aún no se había hecho hombre. No había nacido como hombre. El verbo aún no se había encarnado. Claro. Y por eso es que no se le llama Jesús.
En la escritura leemos en Isaías. Dice, yo, Yahvé, hago todas las cosas. Yo solo despliego los cielos y extiendo la tierra sin ayuda de nadie. Así es que, sí, aquí no vemos que haya habido un mediador, como en el Nuevo Testamento. Así es que hay que unirlo, hay que cuadrarlo, y hay que redondearlo.
Ahí está hablando el padre.
Al padre. A ese padre que creó el mundo, es el Jesucristo hombre que vino a la tierra.
No, no, ahí está hablando el creador, que es el padre, y dice que él solito, él fue el que creó el universo, sin ayuda de nadie, él lo creó, pero luego en el Nuevo Testamento se añade además que el padre lo creó solito, efectivamente fue solito, fue solo el padre el que creó el universo, porque solo hay un creador, pero él utilizó un mediador que fue Jesús. Eso es lo que dice el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es una revelación más perfecta que el Antiguo. Ojo con eso, ¿eh? Nosotros los cristianos estamos bajo el Nuevo Testamento y es una revelación más perfecta y más completa que el Antiguo. Y eso es lo que no entienden los muchos falsos maestros judaizantes, que ellos solamente se basan en el Antiguo. Y los cristianos, nosotros los cristianos, nos basamos especialmente en el Nuevo Pacto y no en el Antiguo. Cuando queremos conocer la verdadera doctrina, ¿dónde nos tenemos que ir? Tenemos que irnos al Nuevo Testamento, y no al Antiguo. El Antiguo dice cosas, pero el Nuevo Testamento añade cosas más completas, más perfectas. Es una revelación mucho más perfecta que la del Antiguo. Y esa es la fe que tenemos nosotros.
Y es que debemos tener en cuenta que no hay Antiguo Testamento si no hay Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento dice, para que desde el nacimiento del sol y desde el y hasta el occidente se sepa que no hay nadie más que yo. Yo soy Jehová o Yahvé y no hay otro.
Claro. ¿Y sabes lo que significa ese versículo, ese pasaje? ¿Qué significa?
Significa que hay un solo creador. Que claro, es Yahvé.
Claro, que es el Padre, ¿eh? No hay otro como él.
Y que el que se despojó de la gloria es el Dios de Israel que vino a la tierra y que fue el Cristo que nosotros conocemos.
Quien se despojó de su gloria y vino a la tierra fue el Verbo de Dios. A ver si quedan las cosas claras. El Dios Padre es un Dios único. El texto que has leído es de Isaías. Ahí lo que dice es que Yahvé, el Padre, pues es un Dios único, no hay otro Dios como Él. No hay otro Dios igual al Dios Padre. ¿Por qué? Pues porque el Padre es el Dios supremo, es el Dios todopoderoso. Y ningún otro Dios se puede igualar a Él. Nadie, nadie. Él es un Dios único. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que enseña la Biblia. Y cuando dice la Biblia que el Verbo se hizo carne, no se está refiriendo al Dios Padre, se está refiriendo al Verbo, al Logos, que es Jesús, que es el Dios unigénito. Fue este segundo Dios, el Verbo, quien se hizo hombre y habitó entre nosotros. No fue el Dios Padre. El Dios Padre siguió estando en el cielo, como siempre, ¿eh? Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces fue Jesús el que se hizo hombre. Fue el Verbo, quien el Logos o la Palabra, como lo queramos llamar, fue el que se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es lo que enseña el Evangelio, el verdadero Evangelio.
Es ahí la confusión. Es ahí la confusión donde quiero que comprendan que el Dios creador de Adán, del primer hombre en la tierra y su generación, fue el Cristo.
No, fue el Padre. El Padre.
El Padre es el Cristo.
No, vamos ahora, a ver.
El Padre celestial de Cristo en su venida se dio a conocer. Pero bueno, en el Antiguo Testamento.
Ya hemos dicho bien claro que hay dos padres: el Padre Mayor, el Padre Mayor y el Padre Menor. ¿Ok? El Padre Menor es Jesús. El Padre Mayor es el Padre de Jesús. Es bien sencillo de entender.
Sí.
Hay dos padres, el mayor y el menor. Y ya está. Es lo que enseña la Biblia.
Ahí estamos muy de acuerdo. Yo les discuto,
me alegro es que estemos de acuerdo.
Que se confunden de nombre. Y Yahvé de los ejércitos es Jesucristo aquí en la tierra. Ahora, el Padre de Cristo Jesús en el Antiguo Testamento no aparece como conocido, sino ya lo venimos a conocer.
¿Cómo que no?
Ya lo venimos a conocer, no es conocido.
¿Qué es un texto que hemos leído antes? ¿Qué dice Hebreos? ¿Cómo que al Dios Padre no se le conocía en el Antiguo Testamento? Pero vamos a ver, Oscar, ¿qué dice el libro de Hebreos? Vamos a ver. Vamos a ver quién era el Dios que hablaba en el Antiguo Testamento. Versículo 1. Dios, está hablando del Padre, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, es decir, a los padres, a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas hebreos, en estos tiempos, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Entiendes? El Dios Padre habló en el Antiguo Testamento por medio de los profetas. En otro tiempo habló a los padres. Por lo tanto, no me vengas con ese cuentecito de que el Dios Padre no se le conocía en el Antiguo Testamento. Eso es falso. Aquí Hebreos 1:1 dice bien clarito que el Dios Padre era conocido en el Antiguo Testamento. Y después, cuando llegó el momento, pues habló por su Hijo, envió a su Hijo a la tierra y habló por su Hijo, por Jesús. Pero ya hablaba por los profetas. ¿A qué profetas se está refiriendo? Pues a los profetas hebreos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, etcétera. Y Dios el Padre hablaba por medio de ellos. Lo dice bien clarito en Hebreos. Sí, Miguel.
No, hermanos, no. Quería únicamente pediros disculpas por interrumpiros y deciros que yo me voy a marchar ya porque es viernes por la noche y le debo un ratito a mi familia.
Muy bien, hermano.
Y nada, yo básicamente el tema este lo tengo claro, ya desde hace mucho tiempo que lo debatimos en el foro y desde antes incluso. Entonces, bueno, es básicamente lo único que veo es que hay una discusión entre tú y Óscar y esto se puede hacer interminable, porque cuando no se quiere ver algo que pone la escritura porque tú ya tienes tu interpretación, pues no lo vas a ver. Entonces, nada, gracia y paz estén con vosotros, hermanos, y nada, nos vemos mañana si estáis por aquí.
Sí, hermano, mañana contamos contigo mañana, pues estaremos por aquí. Gracia y paz, Miguel.
De acuerdo, buenas noches.
Buenas noches, hermano. Entonces, Óscar, escucha, es lo que yo te dije ayer que quería evitar contigo. Estas reuniones que hacemos no son para discutir, para debatir, es para compartir y para debatir, pero vamos, que no son reuniones. Si quieres que tú y yo tengamos un debate doctrinal, pues lo podemos tener un día a la semana, domingo, por ejemplo, ¿eh? Entonces podemos tener, si quieres, un debate. Pero estas reuniones son reuniones de edificación, para compartir todos los hermanos y no para que solamente estemos hablando y discutiendo tú y yo. O sea, eso no lo voy a permitir, Óscar, que participen todos los hermanos, compartan y no para debatir tú y yo. Tú, si quieres, lo hacemos una vez a la semana, o bien lo hacemos en el foro de teología bíblica, o lo hacemos a viva voz, pero una vez a la semana, por ejemplo los domingos.
Pero sí, no, me parece
no para,
bien.
Ahora, no para discutir.
Sí, me parece bien. Pero si los demás no contestan o no dicen porque tampoco saben. Si yo les discuto esto porque me ha llevado mucho tiempo llegar a una conclusión y va muy de acuerdo con todo lo que las escrituras hablan entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, haciendo la diferencia.
Ya te he demostrado yo que no. O sea, ya te he demostrado yo que el creador fue solamente el Dios Padre. Y no Jesús. Jesús fue el mediador. Eso ya te lo he demostrado yo con los textos que hemos visto. ¿Eh? Entonces, bueno, tú puedes creer lo que quieras, Óscar. Pero no nos vengas diciendo que Jesús es el creador del universo. Porque eso no es cierto. Jesús fue el mediador. El medio por el cual el Padre creó el universo. Así lo dice la palabra. O sea, que tú qué quieres seguir creyendo que Jesús fue el creador del universo. Pues créelo para ti. Pero no vamos a discutir otra vez, a seguir discutiendo sobre este tema, porque yo lo que quiero es que todos los hermanos pues compartamos, tienen algún texto bíblico para compartir, pues compartan con los demás hermanos y así somos todos edificados. Pero discutir contigo, no tú y yo no vamos a discutir en estas reuniones, por lo menos entre semana. Si quieres discutimos en el foro y lo hacemos los domingos.
Me parece bien, porque llevamos la misma idea que hacían los discípulos o cuando Cristo también discutía. Eso no es no es de nuestro que seamos los principiantes, sino que ellos mismos hacían lo mismo.
Discutir no es malo. Si discutir es bueno, debatir. Ya lo hacía Pablo, el apóstol Pablo, cuando entraba en las sinagogas, que discutía con los judíos para demostrarles con las escrituras que Jesús era el Mesías. Es decir, si discutir es bueno, no es malo. Lo que hacemos, ¿sí? lo que tú y yo estamos haciendo ahora, que estamos teniendo una discusión amable, porque es amable la discusión que estamos teniendo, pues es bueno. Luego que si algún hermano ya pues no le gustan las discusiones y se quiere marchar, pues eso ya es problema suyo. Pero ¿sí? Discutir es bueno. Lo que pasa es que si queremos discutir, pues mejor hacerlo un día a la semana, establecer un día a la semana, si quieres que tengamos una discusión tú y yo, pues lo hacemos un día a la semana, pero no todos los días discutiendo. ¿Por qué? Porque entonces siempre vamos a estar hablando tú y yo nada más en las charlas. Y yo lo que quiero es que también compartan y den su opinión y compartan con nosotros el resto de los hermanos que nos reunimos. Y no solamente tú y yo.
Es que mira, hermano, todos los demás es que tienen una diferente idea, pero si así como yo tengo también una diferente idea, ellos van a analizar y conforme vayamos adentrando en las pláticas, ellos también se van a agregar, porque van a agarrar de la idea tuya o la idea mía y ellos van a asimilar lo que hablamos.
Ah, eso claro.
Y van a entrar en la discusión.
Eso claro. Lo que tú y yo hemos estado hablando ahora, pues los hermanos van a analizar los argumentos. La charla está grabada en audio, en MP3. Lo podrán escuchar más tranquilamente y luego ellos pues que tomen un juicio y que juzguen y que vean quién realmente tiene la razón, quién está en la verdad y quién está en el error. Eso cada uno de los hermanos lo tiene que ver, investigar, lo tiene que comprobar. Eso es evidente. Así que hermanos, Enrique, Juan, Michel, si queréis compartir algo más, compartir algún pasaje bíblico o algo en la charrita, pues será bueno.
¿Que den su opinión?
La cuestión, hermanos, no es tanto que no entendamos, sino que a mí me queda claro la situación que estamos comentando. A mí me queda claro que Jesucristo no es el Padre. Me queda claro que el constructor, que el hacedor y que el Padre Supremo es el Señor, el Padre Supremo, como así se dice. Me queda claro que por medio de Jesucristo se hicieron las cosas. Entonces, yo los he estado oyendo, pero en sí son clarísimas. Para mí es claro. Por ejemplo, en el versículo de Colosenses 16, cuando hablaban acerca de que fueron creadas, dice el verso 16, porque en él fueron creadas todas las cosas. Si Jesucristo hubiera sido el constructor, creó todas las cosas. Lo dice porque en él fueron creadas todas las cosas. Y pues no lo vuelve a afirmar, lo reafirma Pablo al decir que por medio de él. Y para, entonces para mí me queda claro que él fue la mano ejecutora, pero que el creador es el Padre Celestial.
Exacto, muy 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 buen detalle, muy buen dicho. Totalmente de acuerdo, hermano.
Sí, hay una situación, yo viví en carne propia la situación esta con mi padre. Mi padre es contratista y cuando le mandaba hacer una, el que llevaba los planos era el arquitecto. Cuando mi padre acababa la obra, el reconocimiento no era para mi padre, el reconocimiento era para el arquitecto que ideó, claro, y que creó esa obra. ¿Entiende? Entonces, como decía usted hace rato, hermano Tito, cuando se cae un edificio, la culpa se la echan al arquitecto, no a los albañiles que la hicieron, ¿verdad? Y en el caso de mi padre, el reconocimiento no era para él. Él levantaba la obra, pero el que la había hecho, el que la había ideado, el arquitecto, y él se llevaba los méritos.
Así es, muy bien, hermano. Muy buen comentario. Efectivamente, es así.
Bueno, nada más que una variante. Que cuando hace su propia casa el albañil, que sea para él, por él y para él, en una construcción, en una obra.
¿Cómo? ¿Cuál es la pregunta, Oscar?
Sí. Que cuando hace una construcción un albañil, un arquitecto que construye su propia casa para él, por él y para que viva él.
Sí, pero cuál es la pregunta? No entiendo lo que quieres decir.
La diferencia está entre el que construyó, el que lo diseñó los planos y el que hizo la obra era para su casa, su propia casa, para él y por él.
Ah, claro.
Todas las
Claro,
cosas.
claro.
Todas las cosas fueron hechas por medio de él y para él.
Claro,
Sin las
efectivamente.
cosas no hubiese sido hecho.
Pero tenemos que saber diferenciar lo que ha dicho el hermano, tenemos que saber diferenciar lo que dijo esto, Juan, ¿no? Entre el arquitecto, que es el que diseña la casa, el que decide crearla, y el constructor, el obrero maestro que ejecuta la obra, que ejecuta la obra procedente del padre. Tenemos que saber diferenciar eso. Entonces no es lo mismo, ¿eh? Una cosa es el diseñador del edificio y otra cosa es el que ejecuta la obra, el obrero maestro. Y Jesús es el obrero maestro, no es el diseñador del edificio, no es el arquitecto del edificio, es el obrero maestro, el que ejecutó la obra creadora, simplemente. Por eso es que la adoración, ¿para quién es, según la Biblia? Es para el Dios Padre. Dios, dijo Jesús, Dios el Padre, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Por lo tanto, es el Padre quien recibe la adoración. ¿Por qué el Padre recibe la adoración y Jesús no? A ver, pues la recibe solamente el Padre porque todas las cosas proceden de él y por su voluntad existe. A ver, se oye mucho ruido ahí por ahí de fondo, hermano Enrique. Pues, ¿tenéis alguna cosita más para compartir, hermanos? Sobre otro tema, podemos tocar algún otro tema. En vez de ya estar hablando sobre este asunto, que yo creo que ha quedado suficientemente claro, pues podemos hablar pues sobre otro asunto.
Bueno,
Sí.
buenos días, ¿sí me escuchas?
Sí, a ver.
Oye, Tito, respecto a la Unión Europea, sí, respecto a la Unión Europea,
Sí.
¿qué sabes al respecto? ¿De que ahí surgirá el anticristo?
Sí, el falso Mesías, la bestia. Los que estudiamos la profecía bíblica creemos, bueno, eso se sabe perfectamente que la Unión Europea es la restauración del antiguo Imperio Romano. Es el nuevo Imperio Romano restaurado. Eso es la Unión Europea. No sé si sabréis que la Unión Europea nace en el año 1958 con el famoso Tratado de Roma. Nació en Roma, se firmó en Roma. Y fue ahí donde nació la Unión Europea. Fue una nueva versión, es una nueva versión, una restauración del antiguo Imperio Romano. Y de aquí, de los 10 reinos que actualmente existen en la Unión Europea, 10 países con monarquías reinantes, son exactamente 10. Esto, mira, es un buen tema que mañana, por ejemplo, pues os lo podría comentar un poquito más a fondo. Hay 10 monarquías reinantes en la Unión Europea, ¿de acuerdo? Entonces, esos 10 reyes que hay actualmente en la Unión Europea son los 10 reyes mencionados en el libro del Apocalipsis. Solamente falta que salga un nuevo rey, un nuevo príncipe, que va a ser el que va a liderar estos 10 reyes, estos 10 países, estas 10 monarquías, y él va a ser el falso Mesías, la bestia mencionada en el Apocalipsis. Nunca el Apocalipsis le
Sí,
llama el anticristo, le llama, ojo, le llama la bestia, nunca el anticristo. Y mañana os voy a explicar el por qué el Apocalipsis nunca le llama el anticristo a la bestia. Decir que la bestia es el anticristo es un error, y mañana lo explicaré. Sí, hermano.
bueno, sí he escuchado las noticias que aún no eligen su presidente, que lo van a elegir, me parece que por 3 años, ¿no?
Sí, a partir
Como
del
ahorita en
del año
estos
que
días
viene.
hay. Sí, ahorita hay uno interino, ¿no?
Sí,
Se van
hermano.
rolando entre ellos, pero van a elegir a
Exacto.
uno.
Exacto. Exacto, va a ser algo así parecido a los Estados Unidos de Europa, donde van a elegir también a un presidente de la Unión Europea. Y esto me parece que va a comenzar a partir del año que viene, del año 2009, es cuando van a elegir al primer presidente democrático de la Unión Europea. Y los que conocemos un poco la profecía bíblica, creemos que ese futuro presidente de la Unión Europea, pues va a ser el falso Mesías, la bestia, que va a gobernar el mundo durante 42 meses. Nunca, ojo, le llama al anticristo, ¿eh? Nunca. Y mañana os voy a explicar por qué. Nunca se le llama
Y
al anticristo.
respecto, sí, Tito, respecto a Estados Unidos, ¿no hay algún versículo que donde se intervenga Estados Unidos? Porque ahorita la economía, pues, de Estados Unidos cada vez va a pique, ¿no?
Sí, no, la economía de Estados Unidos ha entrado en un periodo de recesión y va hacia el hundimiento total. Y el hundimiento de la economía de Estados Unidos va a arrastrar al resto de economías de todos los países del mundo. Entonces, esto es el
Entonces
comienzo
no
de
figura,
todo, de la economía, de la
Estados
Unión.
Unidos no figura en la profecía.
Unos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Por qué? Porque mira, unos dicen que parte de las 10 tribus perdidas de Israel, especialmente la tribu de Manasés, están en Estados Unidos. Y cuando habla la Biblia de Israel, de la tribu de Manasés, de las 10 tribus perdidas, dicen estos estudiosos de la profecía que se está refiriendo a los países anglosajones, como por ejemplo Gran Bretaña y los Estados Unidos. Por lo tanto, en cierta forma, la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, sí que menciona a los Estados Unidos cuando habla de Israel. Gran parte de Israel, de las tribus perdidas de Israel, parece ser, y bueno, seguramente es así, están habitando en lo que hoy se conoce como los Estados Unidos. Y también Gran Bretaña. En Francia también hay parte de una de las tribus de Israel, como es la tribu de Efraín. No, la tribu de Esaú, me parece. Entonces, la tribu de Manasés y de Efraín dicen que son Estados Unidos y Gran Bretaña. Y según esta doctrina, esta interpretación, Israel pues se está refiriendo a eso, a los Estados Unidos, Gran Bretaña, el moderno Estado de Israel, evidentemente, porque el moderno Estado de Israel es la tribu de Judá y también pertenece a las 12 tribus de Israel. Todas las profecías que leas en el Antiguo Testamento que hablan de Israel para el futuro, profecías para el futuro, ahí está incluido también los Estados Unidos. Eso está claro.
Okay. Y el reloj profético de Jerusalén, ¿qué opinas al respecto ahorita viendo las noticias con los palestinos? ¿Qué dice la profecía al respecto?
Sí, bueno, la profecía dice que Israel va a entrar en un periodo de guerra, lo que es el Estado de Israel, contra sus vecinos enemigos, especialmente contra Siria. Hay una profecía en el Antiguo Testamento donde se habla de la destrucción de Damasco. Damasco es la capital de Siria y parece ser
Siria, sí.
que la profecía dice claramente que Damasco va a ser destruida, destruida totalmente. Lo cual significa que Israel tiene que entrar en guerra contra Siria, eso está claro. ¿Cuándo va a ocurrir esto?
Irán igual.
Pues, y contra Irán. ¿Y cuándo va a ocurrir esto? Pues bueno, si estás al tanto de las noticias de televisión, de los periódicos, etcétera, pues, y de internet, pues te darás cuenta que el ataque nuclear de Israel y Estados Unidos contra Irán, pues está prácticamente ya inminente, está ya preparado. Hay mucha información de esto en internet, donde se habla de este ataque que los judíos ya tienen preparado, un ataque nuclear con armas nucleares contra Irán. Y cuando eso ocurra, obviamente, pues va a estallar una guerra en Oriente Medio y que se va a convertir seguramente en una tercera guerra mundial. Vamos, yo estoy seguro de eso, ¿eh?
Y los palestinos, ¿qué va a ocurrir con ellos? ¿Van a seguir en contra de los de Jerusalén o se van a aliar?
Lo que dice el Apocalipsis, hay una profecía muy interesante que se encuentra en el capítulo 11 del Apocalipsis, habla de Jerusalén. y dice que será entregada a los gentiles, la ciudad de Jerusalén. Ahora mismo Jerusalén, como sabes, es la capital del Estado de Israel. Pues va a llegar un momento en que Jerusalén, o al menos la parte vieja de Jerusalén, la ciudad antigua, donde se encuentra el monte del templo, pues dice el Apocalipsis que va a ser entregado a los gentiles. ¿A quién va a ser entregado? Pues lo más probable es que sea entregada la parte vieja de Jerusalén, la parte vieja al pueblo palestino, a los palestinos. Otros dicen que va a ser entregada para que sea administrada por el Vaticano, por la Iglesia Católica Romana, dicen otros estudiosos. Y entonces, pues está claro que Jerusalén va a ser entregado a los gentiles durante un periodo de 42 meses, 3 años y medio. ¿Que van a ser los palestinos? Pues posiblemente. Y administrada
Y
por.
respecto.
Sí, y los lugares santos administrados por el Vaticano, es decir, por el Papa, por el papote de turno, pues lo más seguro. O sea, los lugares santos como el Monte del Templo, todos los edificios religiosos que hay en la parte vieja de Jerusalén y todo esto, pues seguramente va a ser en el futuro administrado por el papote, por el Papa, el último Papa de la Iglesia Católica.
Respecto a la reconstrucción del templo, ¿sería por parte de los gentiles o de los judíos?
Pues evidentemente por parte de los judíos de Israel, los que van a reconstruir el tercer templo. O sea, ya los judíos ortodoxos tienen planeado la construcción del tercer templo. Otros dicen que incluso ya el tercer templo está construido por partes, está en la isla de Chipre, ya están construidas las piedras para llevarlas a Jerusalén para edificar el tercer templo. Hay por ahí información en internet que la puedes buscar, donde se
La
habla
isla
que
de
ya está
Chip.
construido en la isla de Chipre, que dicen que los judíos ortodoxos, judíos millonarios, ya tienen construido el templo. Lo único que falta es que lo ensamblen y que lo edifiquen ahí en el monte del templo en Jerusalén.
Va a ser algo muy rápido, ¿no?
Sí,
Todo va a ocurrir
rapidísimo,
muy
rapidísimo,
rápido.
rapidísimo. Un edificio que ya esté construido, las piedras ya están construidas y solo hay que ensamblarlas, pues puede tardar nada más que días o semanas en construir el tercer templo de Jerusalén. O sea, no será una obra de años, será una obra de días o de semanas nada más.
Sí, entonces, ¿quién crees tú que sea el anticristo, el falso profeta y obviamente el dragón, el demonio? Son la trinidad diabólica, ¿no? ¿Qué
Sí.
nombres, así
Bueno, vamos a ir
de
por
acuerdo a lo que
partes.
tú conoces?
Mira, el tema del anticristo. ¿Qué enseña el Nuevo Testamento sobre el anticristo? Bien, pues vamos a ver. La palabra anticristo aparece solamente en la primera y la segunda epístola de Juan. Nada más. En ningún otro libro del Nuevo Testamento aparece la palabra anticristo. ¿Y qué es para Juan el anticristo? Pues si leemos en el capítulo 2 de Juan, versos 18 al 21, al 22, dice Juan, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Quién es el anticristo sino el que niega que Jesús es el Mesías, el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Por lo tanto, hermano, el anticristo es toda persona que niega que Jesús es el Mesías. Cualquier judío que te venga diciendo que Jesús no es el Mesías, él es el anticristo, él tiene la doctrina del anticristo. Por lo tanto, hermanos, el anticristo lleva aproximadamente casi 2000 años existiendo en la tierra, porque ya en el siglo I existían personas, existían judíos que negaban que Jesús es el Cristo, el Mesías. Y Juan fue bien clarito, el anticristo ya existía en
Sí,
la
pero
en los días en los días de Juan. Sí, hermano. Sí, hermano.
en la tribulación también va a aparecer un anticristo, ¿no? Un
Sí,
anticristo, un falso
claro.
profeta y un demonio. El anticristo tiene el control político, ¿no? El falso profeta tiene el control religioso y el demonio,
Exacto.
pues,
Exacto. Lo
no
que
sé
habla
cuál sea su rol ahí,
Sí, lo que habla el Apocalipsis
pero de destruir.
Es de una bestia, habla de dos bestias, ¿eh? Apocalipsis capítulo 13. La primera bestia y la segunda bestia. La primera bestia será el futuro emperador mundial, es decir, la bestia que va a gobernar el mundo durante 42 meses. Esa es la primera bestia. ¿Y quién es la segunda bestia? La segunda bestia, dice el Apocalipsis, se le da el nombre de el falso profeta. Y va a ser evidentemente un líder religioso, porque se le llama el falso profeta. Y al ser un falso profeta, pues lógicamente tiene que ser un líder religioso. Entonces, ese falso profeta va a ser el aliado religioso del falso Mesías. ¿Quién será el falso profeta? Bueno, yo estoy convencido y muchos cristianos más están convencidos que el falso profeta va a ser el último papa de la Iglesia Católica Romana, que será un
Y
judío.
anticristo, ¿quién estaría en ese momento
Y
en
el
la
falso
tribulación?
Mesías
¿Qué nombres se
no se le
escuchan?
llama. No se le llama el anticristo a la bestia, se le llama
A la
la
bestia.
bestia. Es un falso mesías. Porque
Ajá.
es que no es lo mismo decir falso mesías que anticristo, ¿eh? Son dos cosas diferentes que mañana os las voy a explicar, la diferencia que hay.
Okay.
Entonces, la bestia es el falso, será el falso mesías. Un tío que sencillamente va a decir, dirá que él es que él es el mesías. Algo parecido a lo que hace, por ejemplo, el perro Miranda, el falso Mesías Miranda, este tío de Puerto Rico, el cual dice que es Jesús, que es Jesucristo. Si con habéis oído hablar del José Luis de Jesús Miranda, el que ha fundado la secta esta de Creciendo en Gracia, él dice que es Dios y que es Jesucristo. Y además dice también que encima es la bestia, los tres en uno. Entonces este individuo, este pobre desgraciado, pues dice que es Jesucristo, se hace pasar por Jesús. Pues algo parecido va a hacer la bestia. Él se va a hacer pasar por Jesucristo, que ha regresado a la tierra, y él dirá que es Jesucristo. Y el falso profeta va a ser su aliado religioso, su aliado.
¿Sería un gobernante de la Unión Europea o?
Exacto. Va a ser el rey, el emperador. Un emperador es un gobernante político. Pues la Unión Europea va a tener su emperador del restaurado Imperio Romano, que va a ser este individuo, va a ser la bestia, que nosotros, el hermano Omar y yo, creemos que va a ser el príncipe Nicolaus, el príncipe de Grecia y Dinamarca, el príncipe Nicolaus. De esto hablo bastante en mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana, y en mi sitio web podréis encontrar más información. El por qué creemos que el príncipe Nicolaus de Grecia y Dinamarca, pues él será el falso Mesías, la bestia. Ahí damos
Pero
una
ahorita
explicación mucho
en
más
estos
clara.
momentos no figura en las noticias de este príncipe
No, pero eso no significa
Nicolaus.
nada. El hecho de que todavía, que aún no sea un personaje público a nivel mundial, ni esté como candidato a la Unión Europea, eso no significa que no lo sea en el futuro. O sea, no, simplemente tenemos que esperar a acontecimientos a ver lo que, a ver lo que sucede.
Perfecto. Y el demonio, el dragón, también son los tres, ¿no? Se manifiestan los tres en la tribulación. ¿Qué va a ser una persona o va a ser un espíritu? ¿Qué piensas al respecto
Sí, el dragón,
del demonio, el dragón?
según el Apocalipsis es Satanás, es el diablo, y
Así
Satanás
es.
se le llama simbólicamente, se le llama el dragón. Y el dragón con sus ángeles, Satanás con sus ángeles, van a ser arrojados del cielo a la tierra. Esto lo puedes leer en el capítulo 12 del Apocalipsis, donde se dice que va a haber una batalla en el cielo, en el segundo cielo, entre Miguel y sus ángeles contra Satanás y sus ángeles. Entonces Satanás y sus ángeles van a ser derrotados y van a ser arrojados a la tierra. Y dice el Apocalipsis que el diablo, Satanás, va a descender a la tierra con gran ira. Va a descender a la tierra cabreado, con gran ira, lleno de odio, y va a descender a este planeta. Seguramente va a descender como un disfrazado, como ángel de luz, porque hay un pasaje de Pablo en la Biblia que dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Por lo tanto, lo más probable, lo más seguro, es que el diablo descienda del cielo a la tierra con sus ángeles, con sus ángeles extraterrestres, y va a descender a la tierra como un ángel de luz para engañar a la humanidad, para engañar al mundo. Entonces va a descender como un ángel de luz y se va a hacer pasar por el Dios Padre que ha descendido a la tierra. Y es entonces cuando va a entregar su poder y su trono y su gran autoridad a la bestia, al falso Mesías. Como podéis leer en el capítulo 13 del Apocalipsis, texto que lo voy a leer, dice lo siguiente, capítulo 13 del Apocalipsis, verso 2, dice, verso 2, dice, y la bestia que vi semejante, a ver, dice, versículo 4 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia, quién podrá luchar contra ella? Por lo tanto, el dragón dará la autoridad a la bestia, va a dar su trono, su poder y su autoridad. Y luego más adelante dice, versículo 8, y la adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra. Estoy buscando un texto en concreto, a ver si lo encuentro. Ah, sí, hombre, aquí en el verso 2. Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león. Y luego dice, y el dragón, es decir, Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Es decir, cuando Satanás sea arrojado a la tierra, él va a entregar su poder, su trono y su gran autoridad a este hombre, a este hijo de Satanás, que será el falso Mesías. Él le va a dar su poder, así como Dios el Padre entregó todo poder en el cielo y en la tierra a Jesús después de resucitar, ya lo dijo Jesús, Mateo 28, porque toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Dios Padre le entregó a Jesús toda esa potestad, pues algo parecido va a hacer Satanás con el falso Mesías, con la bestia. Le va a entregar su poder, su trono y gran autoridad. Y es cuando comenzará el gobierno mundial de la bestia.
Sí. ¿Los dos testigos en qué lapso de tiempo hay una tribulación hacen su aparición?
Pues van a predicar los dos testigos durante el gobierno mundial de la bestia, que va a durar 42 meses. El ministerio de los dos testigos va a durar 1260 días, es decir, el mismo periodo de tiempo que va a durar el gobierno mundial de la bestia, 42 meses. Ya lo dice Apocalipsis 13:5.
Se dice que es...
Y se le dio poder de autoridad, se le dio autoridad para actuar 42 meses. 1260 días es...
Se dice que es el día...
digo que...
Sí, se dice que es el...
Sí, dime.
Sí. Ver, se dice que es Elías y Enoch. Se dice que es Elías
no,
y Enoch.
No, el Apocalipsis nunca dice que sean los dos testigos Elías.
No lo dice nunca, se especula la gente, ¿no?
No, claro. Serán dos profetas.
Pueden regresar,
dos profetas,
¿no?
dos profetas de Dios. Dos cristianos, dos profetas de Dios que van a edificar la iglesia de Dios que está en la tierra. La iglesia de Dios va a estar siendo perseguida en la tierra durante el gobierno mundial de la bestia. Pues bien, ¿cuál va a ser la misión de los dos testigos? Va a ser edificar la iglesia, porque el Apocalipsis dice que van a profetizar. Y el apóstol Pablo dijo que quien profetiza edifica la iglesia. Por lo tanto, lo que van a hacer estos dos testigos profetas de Dios es edificar la iglesia de Dios. La van a construir, la van a edificar, la van a exhortar, van a edificarla para que la iglesia esté preparada y esté perfeccionada para cuando venga Jesús, para que cuando venga el Señor en gloria pueda evidentemente reinar con Cristo. Y por eso será necesario que aparezcan estos dos testigos para edificar la iglesia de Dios. Van a profetizar. Lo cual significa evidentemente que la iglesia va a estar en la tierra durante el gobierno mundial de la bestia. Cuando esos falsos maestros pretribulacionistas enseñan que la iglesia va a ser arrebatada al cielo antes de ese periodo, están mintiendo, pero mintiendo descaradamente. Porque el Apocalipsis dice bien clarito que los dos testigos van a edificar la iglesia de Dios. Por lo tanto, la iglesia tiene que estar en la tierra para que sea edificada. Si la iglesia no estuviera en la tierra durante ese periodo, ¿cómo iban a edificar la iglesia los dos testigos? Es imposible.
Viendo tu página, veo ahí que manejas en el 2012, ¿no? Según.
Sí, eso es solo una opinión personal
puede ocurrir,
mía.
¿No?
Sí, es una opinión personal mía. No es una
No, también la he escuchado también las profes Sí, he escuchado las profecías mayas, igual también
También, sí, dan también la
en la
fecha
televisión que manejan
del 2012,
esa
¿no? Manejan esa fecha también.
2012, ¿no?
Sí, la del 2012 también. Dicen que según el calendario maya, en ese año, el 2012 ocurrirá el fin del mundo, el fin de esta era. Esto es una profe no es una profecía, es una opinión personal, porque yo no he dicho por ninguna parte que a mí Dios me haya revelado que para el 2012 va a ocurrir el fin del mundo. Es solo una opinión personal, lo cual significa que yo como humano me puedo equivocar. Es decir, que esa opinión mía puede ser errada o puede ser acertada también. Pero no tiene que ver absolutamente nada con con ninguna profecía que yo haya hecho. Simplemente he puesto ese
Pero
nombre porque es una profecía, una opinión personal.
viendo el calentamiento global, el descongelamiento de los polos norte y sur, yo imagino que está cerca, ¿no?
Sí, evidentemente.
Se dice que en este año posiblemente se deshielen.
Sí, dicen que para este año 2008, tú fíjate, hermano, la cantidad de catástrofes naturales que están ocurriendo este año 2008. O sea, el terrible huracán que ha ocurrido ahí en el país este de Myanmar, ahora el terremoto
Mar
que ha ocurrido en China.
en
O sea,
China.
están ocurriendo unas gigantescas catástrofes naturales muy rápidas, muy seguidas unas de otras, y esto está significando algo, pero muy, muy, muy serio a nivel planetario, que está habiendo un cambio en la estructura física del planeta, el tema del clima, de la Tierra, el movimiento de las placas tectónicas, algo ya está ocurriendo, se está moviendo en el planeta. Y esto va a ir a más, va a ir a más y va a ir a más, evidentemente. Está escrito en el Apocalipsis. En el Apocalipsis dice que se habla de unas catástrofes naturales impresionantes. Esto es solo el comienzo. Esto no es nada para lo que va a ocurrir.
¿Puedo decir algo?
Sí, hermano Mitchell.
Hola, buenos días, buenas noches ya.
Buenas noches, hermano.
Mira, yo creo que es parte del cumplimiento de las profecías bíblicas el hecho de que haya terremotos, maremotos y una serie de cosas, enfermedades desconocidas y también guerras. Pero mira, Tito, yo también quería aportar otra opinión también respecto al mismo tema, de que la Biblia dice que van a haber estas cosas, pero al mismo tiempo tampoco dice de dónde vienen estas cosas, ¿cierto? Yo creo que algunas como comentábamos la otra vez, de lo que sucedió acá en Chile, que hay mucha, a mí me late mucho que esto viene de parte del sionismo por el hecho de que hubo un maremoto y después, hace un tiempo atrás acá en Chile, justo en el sector que no había comprado Tomkin, y ahora en el mismo sector donde no compró Tomkin, vino este extraño volcán que explota y sacan a toda la gente. Y extrañamente el volcán no botó lava. Por lo tanto, las casas quedaron perfectamente en su lugar. O sea, las casas no se perdieron, no hubo ningún problema. Pero durante estos días, como las casas no se perdieron, y obviamente la gente cuando vuelve va a volver a sus casas, por una cosa muy extraña se desbarató un río. Y el río inundó todas las casas y ahora sí que ya no tienen casa. Entonces, es como decir, el plan es eliminar gente en estos lugares. Ahora, yo creo que en el mundo también se están haciendo estos planes. Ahora tú me preguntarás cómo. Bueno, muy simple. Tú te has fijado, todas esas naves que están mandando al espacio, con quizás qué es lo que están enviando, que envían, 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 pero estos transbordadores van completamente con un contenido 100% oculto, no se sabe lo que hay dentro y siguen subiendo al espacio y nosotros los vemos en nuestras narices y nunca nos preguntamos qué es lo que... Bueno, yo te voy a decir qué es lo que pueden llevar. Lo que pueden llevar son aparatos de alta tecnología que están apostados arriba y que con eso están irradiando, irradiando, escúchalo bien. Están irradiando el polo norte, el polo sur, irradiando los volcanes, haciéndolos explotar, destruyendo todo lo que es la economía de los países pequeños.
¿Me entiende?
Esos
O
son las
sea,
armas HAARP, te estás refiriendo, ¿no? Armas HAARP.
¿cómo?
El HAARP, ¿sabes lo que es el HAARP? Las
No, no te entiendo.
armas electromagnéticas, en Internet se encuentra información sobre, se llama HAARP, HAARP.
HAARP, claro, exactamente, todas estas armas
Armas
y todo esto,
electromagnéticas, sí.
exactamente, que estos pulsos electromagnéticos lo que están haciendo, están destruyendo la vida dentro del planeta.
Sí.
Ahora, si quieren mover las placas tectónicas, ya me imagino qué destrucción están provocando, que están haciendo y provocando estas clases de terremotos. Porque mira, Tito, lo más increíble es que el terremoto fue, por ejemplo, en China, que
Sí.
es uno de los rivales principales del supergobierno mundial.
Sí.
¿Te
Sí.
fijas?
Sí.
Y
Qué curioso.
asimismo,
Qué demasiada casualidad, ¿verdad, hermano?
¿cómo?
Demasiada casualidad.
Exactamente. Y acá en Chile, justamente, pero justamente en el lugar donde quieren comprar para hacer este plan Andina y crear esta nueva república, precisamente los lugares que les falta por comprar, donde la gente no quiere vender, precisamente donde explota un volcán. Y antes hicieron que cayera un maremoto acá en Chile también, hace un año o 2 años atrás. Entonces, ¿a qué punto quiero llegar? De que estamos siendo bombardeados por esta situación. Ahora, la Biblia no dice de dónde viene el mal, pero sí dice que está sucediendo. Entonces uno lo asume a la naturaleza, pero en el fondo puede ser que venga de estas mismas mentes,
Sí.
criminales, una que están destruyendo el planeta y otra que lo están haciendo solamente por intereses mezquinos y por la misma rapacidad humana que está destruyendo. Imagínate que tú sabes perfectamente que en Europa, en todas partes, hay alimento, pero para mantener los precios altos de las comidas y de todas esas cosas,
Sí.
están echando al mar y quemando los alimentos para mantener los precios altos, mientras que en otros lugares la gente se muere de hambre.
Sí.
Entonces, la rapacidad, el robo humano, ya, bueno, es parte del gobierno mundial, no es nada más ni nada menos que el gobierno de Satanás.
Sí.
Y la sinagoga de Satanás al mismo
Sí.
tiempo. Por lo tanto, a mí no me extraña, pero sí es horroroso ver cada vez que uno ve las informaciones en la televisión y ve lo que está sucediendo, yo lo asumo inmediatamente a esta mano negra oculta que están destruyendo todo, solamente con el beneficio personal de ellos. Así que, bueno, pues mi amigo,
Quiero decirte, mi
sí.
hermano Mitchell, estoy
Sí.
absolutamente de acuerdo con todo lo que has dicho. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Yo estoy también convencido, como tú también lo dices, que los que están produciendo todas estas catástrofes naturales, como son terremotos, como son inundaciones, como son tifones, huracanes, existen ya perfectamente esas armas, se llaman armas electromagnéticas, armas HAARP. Esto en Internet, en el Google, podéis encontrar más información. Escribís HAARP y ahí encontraréis este tipo de armamento, que es lo que, tal como tú has dicho, Mitchell, estas naves que van, estas transbordadores que van al espacio, ¿qué están llevando ahí? ¿Qué está orbitando la Tierra? ¿Qué tipo de armamento está orbitando la Tierra? Ya existe la tecnología electromagnética para producir este tipo de armas y producir todo este tipo de catástrofes naturales que causadas evidentemente por este gobierno mundial oculto, satánico, sionista, anticristiano, que son los que están controlando las naciones y que son los que están creando este tipo de armamento para producir guerras, porque es un arma militar pues perfecta para producir catástrofes que ante el mundo parecerán catástrofes causadas por la naturaleza, pero que en realidad son causadas por la maldad humana, son causadas por este tipo de mentes que han creado este tipo de armamento diabólico, las armas HAARP, armas electromagnéticas que están produciendo terremotos, son capaces de producir terremotos, huracanes y también del deshielo de los casquetes, deshielo de los anillos de hielo polares. Y efectivamente, ya existe este tipo de armamento.
Exactamente. También quisiera dar prueba de que, porque si alguien nos pregunta, oye, oye Tito o oye Michel, ¿cómo crees tú que hay tanta tecnología, por ejemplo? Y yo te puedo responder, por ejemplo, de que hay un hecho que se ha pasado inadvertido. ¿Recuerdas tú hace muchos años atrás cuando salieron las sondas Voyagers?
Sí.
Ya estamos hablando de los años 50 o 60. Uh-huh. En ese tiempo, cuando se enviaron estas sondas al espacio, apenas teníamos televisor en blanco y negro, ¿o no? A tubo.
Sí.
¿Cierto?
Sí.
Pero mira el detalle, Tito, y me gustaría que los demás del foro lo piensen en su casa y en su país. Mira el detalle. Esas sondas Voyagers salieron del planeta, pongámosle en el año 50 y algo, 60 más o menos, uh-huh. Y todavía, uh-huh. Sí, todavía, disculpa, todavía nos siguen enviando información desde el universo. Y mira el detalle, Tito, envían información a color, a color,
sí.
Envían información desde allá, desde el sinfín del espacio, y todavía no se corta la transmisión. Ahora yo digo, ¿cómo estas máquinas pueden fotografiar a color, recibir a color y mandar esta información si en ese tiempo no existía esa tecnología y recién ahora podemos tener cámaras digitales y gozar de lo que es color? ¿No has pensado en eso?
No había caído, ¿no?, ese detalle, ¿no?
¿Te fijas o no?
Sí, sí.
Entonces esas señales que llegan, ahora, si es que son reales, si es que son reales y si es que el proyecto realmente existe, pero si es así, imagina, tenían esa tecnología en el 60.
Sí.
Y esa tecnología se desarrolló más de 20 años después, y mucho sí. más años. Quizás, ¿cuál es la tecnología real que tienen estas personas? Por lo tanto, pensar de que ellos tienen cosas muy avanzadas, por supuesto que es muy plausible y muy real, porque realmente lo tienen. Otro punto, yo participé, bueno, hace mucho, hay un libro escrito, bueno, está en mi página, que se llama Panamá Febrero 30. El asunto es que este libro lo escribió un escritor chileno, investigador, y el libro, una entrevista que me hacen a mí personalmente. Bueno, yo participé en la guerra o en la invasión de Panamá. Cuando yo estuve allá, en el lado contrario al norteamericano, o sea, yo era vendría a ser opositor en ese caso, pero era un joven de 17 años más o menos, estuve casi enrolado en los batallones de Dignidad y todo. Bueno, vi la destrucción total que provocaron en Panamá, en la ciudad y en muchas ciudades pequeñas. Sí. Pero a lo que quiero llegar, había un helicóptero de una tecnología increíble que estaba rondeando Panamá y tiraba un rayo azul, ¿me entiendes? Un rayo de color azul. Y con este rayo, hoyos en los pavimentos, destruían. Incluso hay gente que les cortaron los testículos con este rayo desde el aire. Imagínate.
Tremendo, ¿no?
O sea, el nivel de precisión y el nivel de jugarreta, porque el tipo que lo hace no creo que lo hizo por casualidad. Entonces, es algo satánico, algo siniestro. ¿Ah? Estamos hablando que esto sucedió en el año 1989.
Sí, sí.
O sea, exactamente vamos a cumplir casi 20 años.
Sí,
y tenían esa tecnología que no conocemos. Imagínate dónde estarán ahora.
Pues imagínate.
Bueno, mucho más Tito, con esto quería aportar hasta ahora y paso la voz, ¿vale?
Muchas gracias, hermano. Michel, ha sido unos datos y una información súper interesante lo que has dicho, hermano. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Bien, pues como estamos en la charla de audio, decir al resto de hermanos que información sobre este tipo de armamento, armas HARP, la vais a encontrar en internet, en Google, y veréis cómo Estados Unidos especialmente, pero también otras naciones como Rusia, han perfeccionado este tipo de armamento que es capaz de producir terremotos, de producir huracanes. Es decir, que tienen la propiedad de poder modificar el clima y poder activar, por ejemplo, volcanes produciendo terremotos. Ese tipo de armamento existe y quienes los están utilizando son los que actualmente están controlando el mundo, que es la sinagoga de Satanás, es el sionismo anticristiano mundial que tiene el poder sobre la economía y la política mundial, y son ellos los que están creando este tipo de armamento para producir, van a crear y ellos van a hacer estallar la Tercera Guerra Mundial. Y en esa Tercera Guerra Mundial, sin ninguna duda, se va a utilizar ese tipo de armamento. Armamento electromagnético. Esto no es ciencia ficción, es un tipo de armamento que ya existe. Lo han probado ya Estados Unidos, como ha dicho el hermano Mitchell, lo probaron ahí en el año 89, en la ciudad de Panamá. Hay testimonios de ellos, como dice Mitchell, y esto ocurrió en el año 89, en la ciudad de Panamá, lo cual significa que ese tipo de armamento ha evolucionado aún mucho más y es mucho más mortífero, más. ¿Algún hermano quiere decir algo más? ¿Su hermana Cerecita, Enrique, Juan u Óscar, queréis comentar algo más sobre este asunto, sobre otro? Pues podéis hablar libremente. Esto es una charla de audio, una charla de voz. Podéis añadir lo que queráis.
Sí, en verdad estamos siendo quemados como un horno de microondas por las telecomunicaciones que han existido o que están existiendo. Y eso es cierto, ¿no? Nada más que, así como nosotros, ¿qué podremos hacer? ¿O cuál es la idea de podernos, cómo decir, protegernos
No,
de esas radiaciones?
pues encomiéndate a Dios, hermano. Como no nos proteja Dios, lo único que podemos hacer los cristianos es encomendarnos a la protección de Dios. Mira, la Biblia dice claramente, Óscar, que Dios, el Señor, acampa alrededor de los que le temen. Él envía a sus ángeles y acampa y protege a sus hijos, a sus siervos. El Señor protege a los suyos. Y si algo nos tiene que ocurrir es porque Dios lo ha permitido, sencillamente. Pero Dios, dice la Biblia, que envía a sus ángeles para protegernos, para proteger a los suyos, a los verdaderos cristianos. Y por eso es que no tenemos que temer nada. O sea, quien tiene a Dios y cree en el verdadero evangelio y conoce la verdadera profecía bíblica no tiene el por qué temer a nada. Al único que tenemos que temer es a Dios. Temed aquel que dijo Jesús, temed aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la gehenna. Es al único al que tenemos que temer. Temer en el sentido de tenerle gran respeto, porque él es el creador. Hermanos, pues me parece que yo ya voy a dejar porque ha llegado mi hora de marcharme. Yo suelo estar hasta la una reunido con vosotros. Vosotros podéis, si queréis, seguir.
Sí, hermano, que pases buenas noches. Nada más que les dejo también porque tengo que irme también yo.
Muy bien,
Lo de
Óscar.
Apocalipsis 11:18.
Muy bien, Óscar. Pues nada,
Para
hermano.
que sí le
Pues.
den una estudiadita.
Muy bien, hermano. Pues mañana te esperamos
Apocalipsis
por
11,
aquí, Óscar.
los gracias.
Y también al hermano Mar, hermano Michel, hermano Juan Castro, hermano Enrique Hernández, hermana Cerecita. Ya me despido de vosotros. Hasta mañana. Aquí estaremos reunidos a la misma hora, 11 de la noche, hora española. Dentro de un par de horas aproximadamente, el archivo de audio MP3 del estudio bíblico que hemos tenido aquí hoy y de las charlas va a estar publicado en internet. Lo digo por si los que no habéis estado en el estudio ni en la charla no habéis podido estar, pues lo podéis bajar de internet, de mi sitio web, y lo podéis escuchar. Saludos, hermano Mitchell, y cuídate y a ver si. Que te mejores lo antes posible, hermano.
Vale, gracias.
Bien,
Saludo a todos. Bendiciones, hermano.
saludos, hermanos. Bueno, yo os tengo que
Chao.
dejar. Mañana hablamos, hermanos. Hermano Omar, mañana te esperamos. A ver si te puedes unir, hermano Omar, sobre las 11 de la noche, para que puedas estar más tiempo con nosotros. Bueno, hermanos, un abrazo a todos. Cerecita, Enrique, Juan, Omar y Óscar, hasta mañana. Gracias y paz sea con
Hasta
todos
mañana.
vosotros, queridos hermanos. Hasta mañanita.
Sí. Que Dios los bendiga, gracias.
Hasta mañana, Tito. Hasta mañana
Hasta
a
mañana,
todos.
hermano.